Bienvenidas. Hoy tenemos en Compartiendo Infierno a Bilbo, portavoz de Futuro Vegetal. Sus acciones reivindicativas han sido muy comentadas y cuestionadas en los medios y hoy hablaremos de qué es lo que les mueve a hacerlas.
Puedes escuchar Compartiendo Infierno en directo en Ecoleganés, en streaming el miércoles a las 6 de la tarde. En diferido puedes descargarlo desde la página de Ecoleganés y desde la Unión de Radio de la Comunidad de Madrid. Y los jueves a las 12 de la mañana puedes escuchar Compartiendo Infierno en la FM de Radio Almaina en Granada.
En la 88.5. Buenos días, Bilbo. A mí me gustaría empezar por el principio. ¿Qué es lo que te lleva a hacerte militante?
Pues, a ver, yo vengo desde que tengo como 15, 16 años, siempre he estado participando en muchos temas de voluntariado y cosas por el estilo, ¿no? Al final, pues mi familia era católica y eso, quieras que no, pues te lleva mucho, o sea, te puede llevar mucho a participar en las típicas cosas de la iglesia, esta de recogida de alimentos, de, no sé, de dinamización de espacios, ¿no? Y todo este tipo de cuestiones. Y al final, pues claro, ya uno va madurando y empieza también a trabajar en otros sectores. Luego pasé de ahí a asociaciones como Pro Derechos Humanos, que trabajaban mucho con el tema de migrantes, con el tema de prostitución o de cárceles. No sé, luego estuve también con una asociación que se llama Calor en la Noche, que trabajaba con personas sin hogar. Y la verdad que yo siempre he tenido como esa vocación un poco de servicio público. Y la cuestión también viene de trabajar luego mucho con el tema animalista, que te das cuenta de cómo en todos los sectores la problemática es tan grande que desborda, ¿no? Y claro, pues llega un momento en el que tú dices, vale, aquí no, yo puedo seguir poniendo parches, yo puedo seguir rescatando perros, puedo seguir atendiendo a personas sin hogar y llevándole unas mantas, pero esto no soluciona el problema. Esto puedo estar así toda la vida, ¿no? Entonces, claro, te das cuenta de que son problemas sistémicos, empiezas también a investigar un poco, a leer y demás, y buscas la forma de generar un cambio pues lo más profundo posible con el esfuerzo que estás dedicando, que no, que nunca es poco. Y es de ahí a donde yo llego, como yo llego al activismo, ¿no? Es la intención esa de generar un cambio estructural en vez de seguir dedicando mi tiempo y mi esfuerzo a poner parches que por otra parte son muy necesarios. O sea, que no seré yo quien deslegitime el trabajo asistencialista, que me parece también vital, ¿no? En muchísimos casos.
¿Eres vegano, Bilbo?
Yo sí, yo llevo ya 5 años siendo vegano. De todas formas, colaborando con protectoras y cosas por el estilo, llevo mucho más. O sea, no hace falta ser vegano para que te preocupen los animales. Sí que es verdad que es un poco la conclusión lógica, ¿no? De alguna forma, de, oye, pues, si estoy rescatando un cerdo, ¿cómo voy luego a comprarme un bocata de chorizo? Pero es verdad que es un proceso, ¿no? Como todo en esta vida, ¿no? No sé, yo no nací siendo vegano.
Bueno, todo lo que me estás contando me parece súper interesante.
Gracias.
A ver cómo cuento esto. Está claro que el sistema está corrompido, está claro que nuestros trabajos, muchos de ellos, por no decir la inmensa mayoría, contribuyen a la destrucción de la naturaleza. Yo digo que el PIB es una medida de la destrucción que generamos a la naturaleza.
Pues sí, ¿eh?
Pero la inmensa mayoría de la gente, yo entre ellos, sí. No soy capaz de subsistir si no es gracias a mi trabajo. Y eso me genera unas contradicciones y una gran ansiedad, pero es lo que hay. ¿De qué vive un militante? No digo solo tu caso, me gustaría que me hablaras de lo que conoces. O sea...
Pues, a ver, hay de todo, ¿no? Hay mucha gente que compagina un trabajo de mierda, hablando en plata, con la militancia como puede. Luego, depende también de dónde estés, ¿no? O sea, no es lo mismo, por ejemplo, un sindicato, que hay, pues, obviamente, trabajos de todo tipo, con, a lo mejor, pues, lo que yo he visto en el movimiento ecologista o en el movimiento climático, en general, sí que normalmente son personas bastante precarizadas, precisamente por eso, ¿no? Porque también buscan huir de ciertas profesiones. Por ejemplo, en Futuro Vegetal tenemos un compañero que había estado trabajando en macromataderos. O sea, trabajando él en un macromatadero, se hizo vegano. Sí, te puedes imaginar, estuvo 2 años así hasta que no pudo más, ¿no? Entonces, un poco como te puedes ir buscando las papas. Yo, por ejemplo, aquí en Francia, lo que me he dedicado ha sido sobre todo al tema de las campañas de recogida de verduras y este tipo de cosas, que bueno, tampoco es ideal, es un trabajo cansado y eso, pero sí que te permite más o menos vivir. También en Francia se paga mucho mejor este tipo de campañas que, por ejemplo, en Andalucía, ¿no? En Andalucía es horrible. Ya sabemos toda la explotación que hay con el tema de las jornaleras, de las personas migrantes y todo esto, ¿no? No voy a descubrir yo aquí la rueda. Y no sé, luego mucha gente es estudiante, que eso también te permite de alguna forma tener más o menos tiempo libre para dedicarle a esto. Gente jubilada también hay, pero es eso. A nosotras nos cuesta mucho llegar al trabajador medio, porque entiendo y sé que es muy razonable, ¿no? Si tú estás hasta las narices de tu jefe en un trabajo que sabes que es malo para la sociedad, ¿no? En líneas generales y demás, pues lo último que te apetece encima es ponerte a hacer militancia climática. En todo caso, te pondrás a militar en tu sindicato, que es lo razonable, ¿no? Hay gente, no obstante, que se dedica a esto, pero es minoritario. O sea, lo que tenemos es mucha gente que está ya un poco más en los márgenes, ¿no? Por así decirlo.
A raíz de cortar la M30 para reivindicar una política más restrictiva con las empresas cárnicas y la ganadería, sí, y la ganadería intensiva, he visto muchos, sí, comentarios negativos en las redes sociales.
Sí, hay, claro, gente, cada vez que hacemos algo.
Hay gente que no entiende vuestros motivos. Para ponerte un ejemplo gráfico, uno que dice ser periodista en Twitter publica un comentario, sí, diciendo: ¿qué hostia tienen?
Y por sí, lo que probablemente la tengamos.
Por lo que vi, hubo quien le aplaudió.
Claro, a ver. Yo al final ese tipo de comentarios me los tomo como una forma de expresar la frustración de la gente, ¿no? Yo entiendo que la desobediencia civil no se entiende. Entiendo además que nuestro Estado, que, bueno, venimos de donde venimos, ¿no? Al final son 40 años de dictadura diciéndote que la policía tiene razón siempre, pase lo que pase, haga lo que haga, diciéndote que las instituciones, bueno, eso, ¿no? El régimen franquista, la narrativa era que Franco era un enviado de Dios y que hiciera lo que hiciera estaba bien, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, eso al final, eso sumado a la represión de cualquier otra idea, pues lógicamente hace que el discurso hegemónico sea ese, ¿no? O sea, ¿tú qué haces enfrentándote a la policía? ¿Tú qué haces enfrentándote al orden establecido o a las instituciones? Lo que tienes que hacer es votar muy fuerte cada 4 años y esperar a ver qué pasa, ¿no? Entonces, yo entiendo que ya de primeras el hecho de desobedecer en nuestro Estado es difícil de comprender para mucha gente. Ahora, yendo más allá, lo que hacemos nosotras, que además son acciones como que buscan un poco esa confrontación de alguna forma, porque nosotras somos conscientes también de que cortar la M30 es sonado. No es una protesta convocada en frente de un ayuntamiento, ¿no? Es una cosa que sabemos que va a atraer las miradas de la gente. Y bueno, lo que sí que me hace mucha gracia son los supuestos que se ponen siempre, ¿no? Cuando hacemos la acción en el museo, que ¿y si hubiese dañado el cuadro? O cuando hacemos la acción de la M30, ¿y si hubiese habido una ambulancia? Bueno, es que y si hubiese, nunca pasa nada, ¿no? Lo que sí que nos encontramos, por ejemplo, son con que el año pasado murieron más de 700 trabajadores en sus puestos de trabajo y la gente no protesta por eso, ¿no? O sea, la gente por lo que pasa de verdad no protesta. Por lo que podría pasar, se indigna muchísimo y te vienen a querer matar, a querer dar paliza, a desearte lo peor. Pero luego lo que de verdad está generando un daño directo y medible no parece indignarles tanto, ¿no? Y eso, pues, al final es un poco triste. El objetivo que tenemos nosotras con todo esto, bueno, pues obviamente cuando hacemos, por ejemplo, la acción esta que hicimos en el macromatadero de Binéfar, de un sabotaje, ahí es causar daño económico. Ahí está claro. Y de hecho esa acción no ha tenido prácticamente crítica. Que aún así ha habido quien decía, bueno, es que estáis jugando con el pan de los trabajadores, que es como, bueno, señor, esto le hace daño a la empresa, no al trabajador, pero bueno. Y eso, pero claro, si no hacemos otras acciones, como la de Gran Vía o la de los museos, no se entera ni Dios de que hemos cortado la electricidad en el macromatadero de Binéfar, ¿no? Entonces también es un poco el jugar con la espectacularidad del asunto, que también tiene su crítica, ¿no? Porque al final no deja de ser repetir dinámica sistémica, pero es la forma de poner el foco en lo que está pasando. Porque es que si no, no se entera nadie. O sea, yo ya te digo, yo vengo del movimiento vegano, no sé en cuántas granjas hemos sacado animales, no sé en cuántas granjas se han hecho también sabotajes pequeños y demás, y es que se entera el colega al que tú se lo cuentes.
Me estoy acordando de un comentario del Twitter de Félix Moreno. Es un ingeniero que ha ido ahí haciendo una transición, como muchos, como yo también, ¿no? Y que se ha dado cuenta de que no, las tecnologías no lo pueden arreglar todo, de que... Yeah. Bueno, de que como dice Arechavala, la tecnología sin energía es solo escultura, ¿no? Pero,
total,
¿eh? Pero sin embargo, a él, igual que a mí nos queda mucho por recorrer. Y me estoy acordando ya. Porque alguien puso una foto de, si no recuerdo mal, de un cerdo al que le estaban cortando el cuello. Y Félix pidió, sí, por favor, que retirara la foto porque no podía soportarlo.
Claro. Claro. Es que estas cosas, todo el tema de la industria cárnica, ¿no? Y como pasa, por ejemplo, también con el tema de la explotación de las mujeres y demás, se ha estudiado muchísimo por parte de muchísimas sociólogas que parten de la base de la disociación, ¿no? De que tú cuando ves, de hecho, con todo el tema de la comida se juega mucho, ¿no?, con eso. Tú no comes tripas de pollo, comes nuggets, ¿no?, de pollo. No te comes la pierna de un cerdo, te comes una pata de jamón, ¿no? Se juega mucho con esto, que es un ejemplo muy claro de cómo el lenguaje funciona en este aspecto y de cómo se disocia lo que tú estás consumiendo de dónde viene. Ya no solamente con una perspectiva animalista, ¿no?, sino una perspectiva también de crisis climática. Tú te vas al supermercado, al Carrefour, y comida que viene de, no sé, de a lo mejor desde Argentina o desde Marruecos, con unas condiciones laborables miserables, con una explotación de los recursos tremenda, te la venden como eco incluso, ¿no? O sea, al final es eso, es jugar a que el consumidor o la consumidora en última instancia no asocie lo que está haciendo con lo que eso implica, ¿no? Al tener un coche, un BMW nuevo cada 3 años, como hay mucha gente que hace, que tiene, no es gratis. y el coste no es lo que tú pagas, ¿no? El coste es todo lo que hay detrás, desde la mano de obra, en muchas condiciones casi esclavas, la explotación de recursos, el daño al medio ambiente, el colonialismo, ¿no?, o el neocolonialismo que deriva con todo esto. En fin, esto es un todo del que tú cuando compras un objeto de consumo solo ves una parte, ¿no? Tú solo ves tranchetes de queso, no ves todo lo que hay detrás, ¿no?
¿Qué sientes cuando Alberto Garzón hace un tibio comentario, pero fundado en datos científicos, y además de recibir ataques furibundos por parte de las industrias cárnicas y la prensa de este país, la inmensa mayoría de la prensa de este país, obtiene la desaprobación de su presidente con un "donde esté un filete al punto, eso es imbatible"?
Bueno, eso es bochornoso. Nosotras hicimos, de hecho, una acción en el PSOE donde unas compañeras se pegaron con pegamento de contacto a la puerta de la sede. Y que llevamos un cartel que decía "futuro vegetal imbatible". es realmente, o sea, te queda reírte, ¿no? Porque que si no, ¿qué vas a hacer? Te vas a echar llorar, ¿no? Y bueno, es una forma de tirar para adelante con lo que hay. Al final ya sabemos que el PSOE está fuertemente financiado por el lobby cárnico. No me acuerdo exactamente, bueno, me acuerdo de qué corporación es, pero como no tenemos pruebas, tampoco podemos decirlo. Pero sí que hay uno de los grandes grupos del país que se sabe que lo financia, ¿no? Y bueno, al final eso también se ve en las políticas públicas. El presidente del Pozo, Tomás Fuerte, está reconocido como el 18º empresario más influyente del país. Pues claro, al final todo eso es una llamadita de atención a Pedro Sánchez que le digan, oiga, Pedro, tiene usted que decir algo porque esto es un problema, que no vamos a vender hamburguesas, ¿no? Y al final, bueno, pues nada, es triste, ¿no? Es triste porque tienen la posibilidad de intentar hacer las cosas mejor y no se hacen. Y ya no solamente por parte del propio PSOE, ¿no? Sino también por parte del ministro de Garzón, que yo no dudo de que tenga buenas intenciones, por supuesto, ¿vale? Pero es verdad que, tío, eres el ministro de Consumo, regula la publicidad, ¿no? Regula que si un paquete de chorizo está esquilmando, no sé, Huesca, que no puedan anunciarlo como eco o como biorresponsable, ¿no? Y todas estas cosas, que no es tan difícil. O sea, es que ese es el problema, que no se llega a hacer ni siquiera lo mínimo esperable, ¿no? De la gente que parece que está más o menos en tu posicionamiento.
Cuando hacéis todas, bueno, no sé cómo decirlo, pues estas reivindicaciones,
sí.
Lo que decís es que lo hacéis con la idea de forzar al gobierno a cambiar de postura, pero ¿realmente crees que con estas estrategias el gobierno va a cambiar de postura? Porque me lo estás diciendo tú, el gobierno responde a los intereses de los poderosos. Claro. No veo
a
yo
ver,
como...
Nosotras, te cuento, la desobediencia civil tiene parte de la base de que los gobiernos, las instituciones y demás tienen un capital que es los recursos económicos, ¿no? Que no tenemos nosotras. Ese capital viene de, obviamente, en su gran parte, no el capital de las instituciones como tal, sino de los grandes partidos y demás, de grandes corporaciones que son los que financian al final todas las campañas y todo este tipo de cuestiones. Eso cuando lo hacen legalmente, ¿no? Que luego en BEA hay otras historias. Entonces, nosotras no tenemos ese capital económico. ¿Qué es lo que hacemos nosotras? Pues nosotras ponemos el capital humano, ¿no? Nosotras nos sacrificamos, nos jugamos nuestra libertad al final, en última instancia, para intentar esforzar ese cambio. Está claro que no es fácil. Quien se piense que por ir a una manifestación, por cortar la M30, lo que sea, va a conseguir que se cambien las cosas, es un poco iluso. Por desgracia, ¿no? Ojalá fuese tan sencillo, porque además es que no es una cuestión de que yo crea que esto es así, es que es así, ¿no? Es que hay una evidencia científica y un consenso a nivel internacional masivo de la gran problemática que supone todo esto, y lo lógico y lo esperable sería que como mínimo quisiesen mantener la habitabilidad de la península ibérica, pero ya que no es el caso, que no nos queda más remedio, ¿no?, que acudir a todo este tipo de acciones. Nosotras sabemos que es lo que te digo, nosotras sabemos que por cortar la M30 un día no vamos a conseguir nada. Aquí de lo que se trata es de aumentar la conflictividad social, de que se produzcan tensiones, de que haya puntos de ruptura y de que la gente esté descontenta, y esté descontenta porque sea consciente de que las políticas que se están llevando a cabo son políticas genocidas, que es que hay que decirlo así, ¿no? El otro día teníamos el debate sobre si hablar o no hablar de ecocidio, porque hay mucha gente que no entiende el concepto. Y yo decía, pero es que no hay que hablar de ecocidio, hay que hablar de genocidio. O sea, esta gente nos está matando, ¿no? El hecho de que ahora mismo el ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, que si no me equivoco es Luis Planas, siga financiando las grandes corporaciones cárnicas, está condenando a nuestra generación y a la siguiente a sufrir escasez de alimentos por las sequías, por las heladas, por el caos climático en general, ¿no? Entonces, claro, es una situación en la que tú tienes que decir clarísimamente que Luis Planas es un genocida, y es que lo es. Es que no hay más vuelta de hoja. Y la gente tiene que entender que Luis Planas es un genocida, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues se hace mediante este tipo de acciones que son para ganar visibilidad, y al mismo tiempo estamos también promoviendo campañas de, lo que pasa que eso sí que nos cuesta un poco más por la presión policial, y ahora te explico un poco, de ocupación de centros de producción de la industria cárnica. Nosotras, cuando hacemos acciones como la M30 o lo del Museo del Prado y todas estas cuestiones, normalmente no tenemos mucho problema para llevarlas a cabo. Creo que en contadas ocasiones hemos ido a hacer una acción y la policía nos ha parado y nos ha evitado que la hiciésemos a cabo. Yo no te diría, como mucho, 3 veces en los 4 o 5 años que llevo yo haciendo activismo climático. Y no a mí, sino 3 veces que yo haya escuchado que la policía ha evitado que suceda una acción. Sin embargo, este octubre nos reunimos en Lleida para hacer una acción en un centro de la industria cárnica grande. Éramos 30 personas y íbamos a ocupar un espacio de un centro de negocio de la industria cárnica y ahí íbamos a parar la producción, que es lo que nosotras queremos. O sea, nosotras en última instancia no confiamos en que las instituciones nos vayan a hacer caso. Lo que confiamos es que en el pueblo organizado diga, oye, pues vamos aquí y paramos esta macrogranja, paramos este macromatadero, paramos este monocultivo de olivos que está dañando también el ecosistema y hacemos otra cosa, ¿no? Porque es una cuestión de supervivencia, vaya. Y sí que creemos en la fuerza del pueblo organizado. Pues cuando nos reunimos en Lleida para hacer esto, teníamos policía secreta dando vueltas por allí, que veíamos a bajar a la gente desde la montaña haciendo fotos. Teníamos la policía sin secreta viniendo cada 6 o 7 horas a coger las matrículas de los coches que teníamos aparcados en la puerta. Nos paraban cuando salíamos del recinto y nos registraban los coches, que nos quitaban hasta pegatinas, que ya me dirás tú qué peligro tienen unas pegatinas. Pues intentamos salir de madrugada y nos persiguieron 2 o 3 coches también de policía. Cambiamos de comunidad autónoma y dejaron de perseguirnos los Mossos para empezar a seguirnos la Guardia Civil. O sea, era una cosa realmente de película. Nosotros estábamos viviendo de Italian Job. Una cosa realmente alucinante y lo que queríamos hacer era una protesta, ¿no? En última instancia, era parar la producción de un centro de la industria cárnica, pero que eso tampoco, o sea, son centros multimillonarios que están subvencionados por el gobierno, con lo cual tampoco es que le vayamos a hacer un daño a perpetuidad. Pero en el momento en el que tú empiezas a hablar de daño económico a este tipo de corporaciones, te das cuenta de que la policía te persigue, pero de una manera que no te esperabas, vaya.
Bilbo, a mí me preocupa mucho los cambios en la legislación que se están haciendo con la excusa de el independentismo catalán. Creo que esos cambios van a ser muy, muy duros para gente como vosotros o para gente que quiere, por ejemplo, luchar contra los desahucios o para gente que quiere luchar contra los abusos bancarios.
Sistema, ¿no? En general,
no sé si sabes algo de esa ley.
Sí, pues la verdad que sí. Además, tuve la suerte de participar con gente muy potente en una tertulia, con gente pues del colectivo La AEN, del SAT, ¿no? En fin, había gente así muy, muy, muy guay. Y es lo que comentábamos todas, es una forma de aprovechar que el Pisuerga pasaba por Valladolid para criminalizar la protesta. No sé, además se reforma el delito de sedición que se ha aplicado en contadas ocasiones y siempre a la clase política, ¿no? A gente así como, digamos, de otra clase social, no tiene más vuelta de hoja. Y se aprovecha, se reforma esto para que la gente piense que es una reforma positiva, que va a hacer que Junqueras salga de prisión, que tal, que está allí porque, bueno, por lo que sea. Pero, en última instancia, lo que están haciendo es reprimir la protesta. Están evitando, están blindando, por ejemplo, las protestas en las sedes bancarias, ¿no? Se utilizan conceptos como la intimidación, que es un concepto subjetivo, que yo lo digo siempre, eso depende de la ideología del juez. Si a mí me cogen, si yo fuese juez y a mí me cogen, pues yo estudié Derecho, yo ejercí abogacía 4 o 5 años, ¿no? Hasta que decidí dejarlo e irme al mundo rural. Si a mí me coge siendo juez y me viene un caso en el que una serie de manifestantes han cortado la M30 de forma pacífica, se han sentado, se han pegado las manos al suelo y simplemente no se han movido, yo entiendo que no hay intimidación. Ahora, otros jueces con otras ideologías, y todos sabemos, creo, cuáles estamos pensando, porque, por desgracia, la renovación de los cargos en la judicatura es una cosa, una asignatura pendiente en este estado, Pues claro, puede percibir perfectamente que eso ha sido intimidatorio. De hecho, no hay más que irse a los comentarios de Twitter, ¿no? Como decías tú antes, cuánta gente está ahí diciendo, ¿y si pasa una ambulancia? ¿Y si la gente tiene que ir a trabajar? ¿Y si tiene un hijo en el hospital y está yendo hacia allí y tú lo estás? Pues claro, te llevan a alguien que diga, sí, sí, yo me sentí intimidado, y ya está. Ya el juez tiene perfectamente vía libre para encasquetarte penas de prisión de hasta 5 años, me parece que son.
Y no nos olvidemos,
por pegarte al suelo.
No nos olvidemos de las penas monetarias, de las multas. Y a mí eso me echa mucho para
eso
atrás.
Eso ya viene de antes. Eso ya viene de antes. No viene con la reforma esta. Esto viene de la ley Mordaza, que la iban a derogar. Que yo no soy muy optimista al respecto. Es lo que se conoce como burorrepresión, ¿no? Lo llaman. Me parece un término muy, muy adecuado, porque es hasta más jodido, hablando en plata. Porque si tú tienes un proceso penal, tienes una serie de garantías, se te aplican los principios del derecho penal, por ejemplo, el de indubio pro reo, que es uno de mis favoritos, ¿no? Que es que en caso de duda se tiene que hacer lo que sea menos lesivo para la persona que está siendo juzgada. Entonces hay muchos principios que en el derecho penal aplican, que no aplican en el derecho administrativo. Y claro, que a ti te pongan una sanción de 30.000 euros por cortar la M30, como hemos hecho nosotros, que nos la pueden poner, Y sería legal, o sea, estaría adecuado a la legalidad, hombre, pues es lo que te digo, porque la mayoría de nosotras estamos ya en la mierda económicamente. Entonces no nos preocupa en exceso, porque bueno, pues porque decidimos comer lo que se puede día a día y a ver si puedo pagar el alquiler o no puedo pagar el alquiler, a ver si este me puedo pagar la línea de teléfono, no la puedo pagar, pero a cambio tienes la libertad de poder hacer eso y no preocuparte por las sanciones económicas que te vayan a poner. Pero al final están limitando la protesta o bien a los ricos, bueno, si tú tienes si el dueño del pozo puede cortar las calles, la M30 las veces que quiera, que seguro que se lo puede permitir pagar las sanciones que le pongan, o bien tirar por lo contrario, porque no tienes un duro, entonces dice, mira, ¿qué me vas a embargar, amigo? ¿Una pelusa? Toma la pelusa. si no tengo nada, no, tampoco me puedes quitar nada, ¿no? La libertad, que es lo más preciado, pero bueno, al final estando, yo lo digo mucho, ¿no? Si sabemos que estamos en una crisis, si sabemos que estamos en una emergencia, hay que actuar conforme a la emergencia. Y si a ti te está quemando la casa, tú no piensas en coger y decir, uy, tengo que salir corriendo a la habitación del fondo del pasillo, que es donde tengo el ordenador, la PlayStation o la caja fuerte con los ahorros de tal, cogerlo y salir corriendo, ¿no? Tú ves que la casa está en llamas y te vas por patas. No, ya solucionará todo lo demás. Pues aquí con la crisis climática yo creo que lo que hay que incitar es un poco a lo mismo. Estamos hablando de un problema acuciante, de que cuanto más tiempo tardemos en afrontarlo, peor va a ser la situación que nos vamos a encontrar, pues habrá que hacer lo que esté en nuestra mano para intentar forzar un cambio, sea como sea, ¿no? Nosotras, eso sí, siempre desde la no violencia, ¿vale? Porque también nosotras consideramos que históricamente los cambios que se han conseguido en profundidad vienen desde campañas no violentas, ¿no? No, una revolución tiene mucha fuerza, está claro, y ojalá veamos cambios revolucionarios en algún momento, y pronto, por favor, pero también tienden a ser reprimidos con más dureza, a ser menos asumido por la sociedad. Y todo esto hace que sea menos duradero en el tiempo, ¿no? Sin embargo, después de campañas de no violencia, desemboquen estas en procesos revolucionarios o no, los cambios que se consiguen sí que tienden a ser más profundos, porque la sociedad tiene un tiempo de asumirlo, de empaparse y de entender que, oye, igual lo que están haciendo, lo están haciendo por algún motivo, ¿no?
Hablando de motivos, la gente puede pensar, pues eso, que sois unos chavales que no tienen mucha idea, que han sido convencidos por, yo qué sé, por la Greta Thunberg o por algunos intereses espurios y que se os ha ido la pinza, que estáis siendo utilizados, lo que quieran pensar. Pero cuando yo veo a Fernando Valladares, que es un científico que tiene mucho que perder y que se va a montar el número, no sé si fue en el Senado o en el Congreso de los Diputados, ahí la gente debería de preguntarse, oye, a este tío, este no es un chaval, este... No sé si me sigues.
Sí, 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 mira, te cuento. Ahí en la M30, por ejemplo, el otro día teníamos una compañera que es veterinaria, otra compañera que es doctora, un compañero que es el que precisamente, ¿no?, el que había estado trabajando en macromataderos y toda esta historia, que él tenía su vida, o sea, quiero decir que, él te podía haber seguido trabajando y ya está. Una compañera que es cajera del supermercado, un compañero que es estudiante, o sea, que son perfiles que no son el típico, ¿no?, de forma efectiva nini, que a mí no me gusta mucho tampoco el término porque viene de una problemática estructural, no viene de que tú decidas no hacer nada con tu vida, ¿no? Pero bueno. Y luego, ahora que has mencionado a Greta, también me hace mucha gracia, ¿no?, porque también se habla y se critica mucho a Greta desde los sectores más radicales muchas ocasiones. Pero bueno, Greta ha ido cambiando su discurso, ¿no? La Greta de 2019 era una chiquilla que le petó la cabeza con todo el tema de la crisis climática y que dijo, bueno, yo hasta aquí, ¿no? Dijo basta, que eso es lo importante en este asunto. Pero la Greta de 2022 ha sido una Greta que no ha parado de hablar de anticapitalismo, de hablar de cambios estructurales, ha participado en protestas con Extinction Rebellion, con otros grupos que van un poco más a la raíz del asunto. El mismo movimiento Friday for Future cada vez se va radicalizando también más porque se dan cuenta de que manifestaciones masivas, de que cartas a las instituciones, de que protestas, de que hablar con la gente no funciona. Entonces, ante la frustración que te genera eso y la amenaza a la que te estás enfrentando, pues buscas alternativas, ¿no? Y claro, pues, ¿qué te queda, ¿no? O te coges una escopeta y te vas por ahí pegando tiro, que no queremos, creo, nadie tiene que llegar a eso, o empiezas a hacer cortes masivos de calle y a intentar salir las noticias de todas las formas posibles y a hacer presión y a intentar conseguir una masa crítica, ¿no?, que es el objetivo último nuestro, ¿no?, tener una masa crítica de gente haciendo desobediencia civil para intentar forzar ese cambio. Pero es lo que tú decías también, ¿no? Al final, Fernando Valladares, por ejemplo, es un ejemplo de una persona que tiene un conocimiento extensísimo sobre el tema, que tiene muchísimo que perder haciendo desobediencia civil y todo este tipo de cuestiones, y que el tío coge y se va al Congreso de los Diputados a tirar pintura para exigir un cambio, ¿no? Otra persona, por ejemplo, en esa misma línea, que no ha hecho que yo sepa de desobediencia civil, es Antonio Turiel. Antonio Turiel es una persona que tiene su puesto de trabajo en el CSIC, que podría trabajar en su horario, volverse a su casa, ponerse los Simpsons, comer tranquilamente y echarse la siesta y olvidarse del mundo, y que decide dedicar su vida a ir a todos los pueblos de la península a dar charlas explicando el problema de la crisis energética. O sea, son gente, ellos dos, Yayo Herrero, no sé, hay muchísimas personas dentro de incluso de Extinction Rebellion o de Rebelión Científica o de Futuro Vegetal. Tenemos compañeras, pues no sé, por ejemplo, Elena Egea es doctora en astrofísica, Mauricio Misquero es doctor en física y matemática, todos con su posibilidad de tener trabajos muy cómodos en la universidad, investigando, dando clases y vivir una vida la más de tranquila dentro del sistema, y se acabó. Y esta gente decide dejar sus trabajos. Víctor de Santos, perdón, es ecólogo, ¿no? Él podía estar trabajando en una empresa haciendo estudios sobre el uso del agua y demás y cobrando un buen dinero todos los meses, y en vez de eso se dedica a tirar también pintura al Congreso. O sea, ha estado, él y Mauricio estuvieron en la cárcel en Alemania, en prisión preventiva, más de una semana, si no me equivoco, precisamente por intentar forzar estos cambios. Quiero decir que la situación es crítica. Lo que tenemos es que creérnoslo todas y actuar conforme a la emergencia. No podemos confiar en que hay una pequeña punta de lanza que es la que tiene que asumir todos los sacrificios y nosotras desde la comodidad de nuestro sofá apoyarlo en Twitter, ¿no? No, eso está bien y se agradece salir de una acción y ver que te están apoyando y que no eres un loco. Pero lo que necesitamos es ser muchísimas personas haciendo esto, porque es la forma que tenemos de verdad de demostrar músculo, ¿no? No tenemos, lo que te decía antes, no tenemos capital económico, tenemos capital humano. Necesitamos ese capital humano y necesitamos gente valiente, dispuesta a proteger la vida, a proteger el territorio y a luchar por un futuro. No, ya no es por un futuro mejor, es que es por un futuro.
Leo en tu tuit: quien piense a estas alturas que el movimiento climático es un movimiento ecologista es que no está entendiendo nada. ¿Qué es el movimiento climático?
Ha sido polémico eso. Ha sido polémico eso. Me han hablado mucha gente de ecologistas de Nación diciéndome que nosotros llevamos mucho tiempo ya. Pero no. Bueno, es una forma de expresar que no es solamente la típica imagen, ¿no?, de que se tiene dentro de o sea, fuera del movimiento ecologista. Se tiene esa imagen, yo creo, de gente que recicla, gente que limpia el bosque, gente que es amable y te da un panfleto, que muchas veces también, ¿no? Pero no es eso. No es lo que yo creo que está buscando el movimiento climático y las alianzas también que estamos tejiendo vienen a exigir un cambio de modelo societario, porque es una cuestión necesaria, ¿no? Desde el movimiento ecologista se ha llegado en infinidad de ocasiones y de distintos sectores a esta conclusión, que el modelo capitalista, el modelo de representación parlamentaria, son modelos que no tienen la fuerza suficiente para afrontar la crisis climática y que nos están llevando a una deriva que nos da miedo, nos da pánico, yo creo, a la mayoría de gente que estamos viendo cómo van las cosas. Entonces, es por eso por lo que yo hablo de una diferenciación entre el movimiento climático y el movimiento ecologista. El movimiento ecologista creo que ha sido lo que ha llegado a esas conclusiones y el movimiento climático creo que es el que está trabajando en tener un discurso de clase que nos cree lazos con sindicatos y con movimientos vecinales, un discurso antirracista que sea también el que nos cree lazo con las comunidades que son explotadas en países empobrecidos, un discurso feminista que también no, y bueno, y no solamente los discursos, ¿no?, sino también interiorizar estos discursos y trabajar para mitigar las estructuras de poder, ¿no?, que también nos acerque pues, a la lucha de las mujeres. En última instancia, lo que estamos es, yo creo, tejiendo lazos entre las distintas luchas contra el enemigo común, ¿no?, que es al final, no, que no es una persona, que ojalá, ¿no?, cuando tú tienes un movimiento antimonárquico, pues, es muy sencillo porque vas a por el rey y se acabó, y ya tienes un objetivo muy claro. Aquí es un sistema socioeconómico, ¿no?, tanto del tema político, ¿no?, por la representación parlamentaria, como el sistema económico que utilizamos, y tenemos que cambiar eso, y de eso somos conscientes. La gente que está en un sindicato trabajando en la hostelería, la gente que está, trabajando con las víctimas de trata, la gente que está trabajando con la peña en Nigeria a la que Shell les ha puesto una plataforma petrolífera en la playa. Eso creo que es un problema que todas detectamos, que todas queremos solucionar. Y por eso es por lo que yo te digo lo que yo digo en ese tuit, ¿no?, de que el movimiento climático no es solo o no es un movimiento ecologista. Este verano estábamos en el encuentro del gas no es solución en Gijón y yo lo comentaba, decía, a ver, yo he llegado a un punto en el que si tenemos que hacer una barricada y quemar una rueda para evitar que la policía me desaloje de un sitio, pues habrá que hacerlo. Que a mí no me gusta quemar ruedas, obviamente. Yo soy una persona que utiliza pañuelos de tela, ¿no? Quiero decir, está claro que intento reducir mi impacto medioambiental al máximo posible. Pero ya nos tenemos que ir despojando de muchos sesgos que se le imponen al movimiento ecologista, ¿no? De la coherencia, de no, es que tú no puedes utilizar un banner de plástico porque es plástico. Mira, hermano, Coca-Cola está utilizando botellas de plástico a mansalva todos los días, cada hora crea nuevas botellas de plástico. Déjame, no, señora, suélteme el brazo, déjeme que yo proteste como pueda y que utilice las tácticas que yo pueda seguir, que si no caigan simpáticas, pues no caen simpáticas. Pero lo que no podemos es andarnos con tonterías. Estamos hablando de una cuestión de vida o muerte, ¿no? No es un momento para centrarnos en lo que nos diferencia de otros movimientos, no es un momento para comernos muchísimo la cabeza con que todo lo que utilicemos sea de material 100% reciclado y tal, que aún así lo hacemos, ¿no?, que aún así intentamos siempre que todo sea lo más coherente posible, pero que eso no es lo importante es conseguir un cambio sistémico, porque es que si no nos vamos al precipicio.
Entonces, ¿me estás diciendo que la crítica a cortar la carretera te puede llegar porque has cortado la carretera con una goma de plástico?
Nos ha llegado, ¿eh? Nos ha llegado. Que el banner que utilizábamos era plástico y, claro, muy, muy ecologista, pero... Hombre, por favor, señor. Es ridículo.
Esto, o sea, está llegando al absurdo de... Bueno, a ver.
Son los posicionamientos, ¿no? Al final es un bloque radical que está en contra de la protesta y busca la forma que sea para criticarla. Cuando hicieron la acción en Cortilandia, las compañeras, se criticó que una de ellas llevaba unos tenis, unas deportivas, que no sé, serían de alguna marca o algo, pero que yo tampoco miré. O sea, yo miré y digo, pues no se ven que sean ni de Nike, ni de Adidas, de ninguna así grande, pero que decían que esto era seguro contaminante. Como, bueno, claro, que quiere que vayamos con zapatos de esparto, o sea, es que es ridículo.
Vale, a ver si hilo un poco mi idea. Has hablado de las multas, de las penas de cárcel, y yo por lo que has comentado, sí. Entiendo que la gente que se escapa a esa enorme mordaza, sí, que quiere crear el gobierno, están, sí, en los extremos de la campana de Gauss. Se escapan, claro, muy poquitos. Esto puede que no sea siempre así, porque yo tengo la sensación de que cada vez hay más destrucción de empleo, cada vez hay más precariedad, sí, y puede que por la base se vaya ensanchando tanto que ya ni con multas puedan parar, claro, las protestas.
Claro.
Otra cosa que me preocupa, y quiero aprovecharlo, que estoy hablando, uh-huh, contigo, es que además de cambiar las leyes para ejercer mayor presión sobre las protestas, también, ¿sí?, se están preparando de cara a materiales. Yo ya estoy viendo muchas tanquetas de policía, prácticas conjuntas entre el ejército y la policía. Creo que los gobiernos saben lo que se avecina mejor que nosotros y se están preparando a conciencia. ¿Piensas que que efectivamente los gobiernos se temen una explosión?
A mí no me cabe duda, y es una cosa que hemos comentado muchísimo, ¿no? ¿Qué es lo que hace el gobierno, sea el que sea, cuando empieza a haber escasez de recursos, cuando empieza a haber problemáticas sociales y demás? Pues el gobierno reprime, porque es la forma, ¿no? No tiene el monopolio de la violencia por casualidad. Lo tiene porque es la herramienta que tiene para mantenerse en el poder. Fin. Y ese es el problema también que tiene todo el sistema de representación parlamentaria, que aunque llegue gente con muy buenísima intención, luego su única preocupación es mantenerse en el poder. Porque además que si no, el que entra detrás quita todo lo que haya hecho. O sea, que tiene hasta cierto sentido que esa sea su preocupación, ¿no? Entonces, claro, nosotras sabemos que conforme peor vaya la situación con la crisis climática, la crisis energética, la crisis de crisis, ¿no? La represión va a ser mayor. Yo pongo siempre el mismo ejemplo, ¿no? Después de la guerra civil en el Estado español... la Guardia Civil es enviada a los pueblos de la Sierra en Cádiz, que yo hablo de lo que conozco siempre, a pegar palo, confiscar el trigo y lo que se hubiese producido en la temporada y fuera. Y ya tú te apañas, te buscas las papas, ¿no? Tenemos casos de gente, de abuelos, ¿no? Que viven hoy, que en su infancia comían cáscaras de plátano porque no había otra cosa. Gente que escondía sacos de trigo porque sabía que iba a venir la Guardia Civil y no querían que se lo quitasen porque tenían que comer. Entonces, sabiendo que eso ya ha pasado y no hace tanto, y que nos estamos enfrentando a un escenario de escasez de recursos hídricos y, por lo tanto, de escasez de cosechas, de escasez de alimentos en general, pues ¿qué va a pasar? Pues que llegará un punto en el que sea tan crudo la situación en el que la Guardia Civil, la Policía Nacional o el cuerpo que sea... irá a los pueblos a confiscar las producciones, ¿no? Entonces, sabiendo que ese escenario es bastante probable y bastante posible, no nos sorprende en absoluto, pues lo que comenta, que cada vez se destine más presupuesto a armas, que cada vez se destine más presupuesto a la guerra, que cada vez tengamos medios de represión más sorprendentes, ¿no? Porque ya no, por ejemplo, el tema de las pistolas Taser, el tema de las tanquetas, ¿no? Que vimos, por ejemplo, las protestas del metal en Cádiz, pues, hombre, son cosas que oye, son sorprendentes. ¿Cuál es el problema aquí? El problema no es tanto que el gobierno utilice este tipo de recursos, que es algo esperable, ¿no? Lo que te decía. El problema es que la sociedad debido a la aparente abundancia que hemos estado viviendo los últimos 30, 40 años, que no todo el mundo, ¿no? que esa es otra, pero sí que ha habido una especie de peso social en conforme al rechazo de lo que mucha gente considera violencia hacia las instituciones o hacia la policía y todo este tipo de cosas. Yo no quiero decir con esto que los policías, todos los policías sean malas personas, pero el agente número tal que no te da su número de placa y que asume que si te tiene que quitar de un sitio te va a pegar un porrazo y es lo que hay, te pase lo que te pase a ti, igual sí que es problemático. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que si nos encontramos con una condena social tremenda a cualquier tipo de defensa frente a quienes van a reventar las protestas, pues tenemos un problema. Yo recuerdo el padre de un amigo mío desde pequeño, era sindicalista en los 80, que debería ser una cosa bastante divertida, y este hombre nos contaba, ¿no?, que habían secuestrado un autobús en las protestas de Tabacalera, ¿no?, en Cádiz, que habían tirado lavadora y bombona de butano a la policía en algunas calles de Cádiz. Ahora mismo en Cádiz tú le llevas la contraria a un policía y la gente espera que te detengan de por vida, ¿no? Entonces, bueno, no es que yo esté diciendo que haya que tirarle un bombón a la policía, ni mucho menos, pero sí que puede llegar a un punto de ruptura en el que tengamos que defendernos de la fuerza represiva del Estado, que por desgracia es la policía. Creo que ya me gustaría a mí que los policías no hiciesen esta labor, ¿no? Pero bueno, al final es eso. Yo no veo problemático tanto que el Estado se esté armando de esta manera, como la permisividad o la aceptación social de que eso es lo que tiene que pasar. No sé si me explico.
Perfectamente. A mí lo que me preocupa no es eso, es que no hay una conciencia del problema. Eso es lo que más me preocupa. La inmensa mayoría de la gente, y no es casualidad, claro, que para eso están los medios de comunicación, joder, es que nosotros llevamos... Pertenezco a una emisora comunitaria, ¿vale? Entré hace relativamente pocos años... Y lleva la emisora, yo entré hace 5 o 6 años, pero la emisora lleva pidiendo la FM desde hace 15. La FM va a ser para Radio María o va a ser para emisoras, claro, pues que propaguen, compradas ya directamente, que propaguen la ideología, sí, neoliberal, pero desde luego a nosotros no nos la van a dar ni de coña, yeah. Y legalmente tenemos el derecho para obtenerla, pero te van a poner todas las trabas, yeah, y te van a amenazar con multas multimillonarias si se te, claro, ocurre emitir en FM. Parece que hay medios libres, parece que hay un canal que dice una noticia y hay otro que dice otra. Es mentira, claro, es mentira.
Sí. Bueno, igual que pasa con los partidos políticos, ¿no? Parece que hay un partido político que tiene un posicionamiento y otro que tiene otro, que cuando llegan luego al gobierno hacen todos lo mismo, hacia grandes rasgos. Bueno. Es un poco ese juego de que la gente crea que tiene diversidad de opciones.
Exactamente, eso es. Y eso es lo que nosotros, más me preocupa.
Es por eso, por lo que tú comentas del tema de los medios de comunicación, por lo que nosotras buscamos este tipo de acciones que sabemos que van a atraer la atención mediática, ¿no? Lo de la M30, lo de el museo. En el museo, ¿cuál era la narrativa? Pues más 1.5. ¿Por qué? Pues porque la gente no sabe qué implica. Ni sabe lo que implica, ni sabe que se va a cruzar ese umbral del grado y medio, ¿no?, de aumento de temperatura. Pues sabíamos que teníamos que transmitir eso a las personas. ¿Cómo lo hacemos? Hacemos una acción que va a salir en la tele, en todas partes, y con eso nos podemos conseguir que haya una persona, aunque sea, que se entere. Y nos consta que ha habido mucha gente que se ha enterado gracias a la acción, porque nos han llegado mensajes, ¿no?, diciendo, oye, pues yo no sabía todo esto, muchas gracias, tal. Después, lo de la M30, la pancarta que llevamos. Atención, obras, estamos construyendo un mundo mejor. ¿Por qué? Pues, hombre, es un grupo de gente autoorganizada que utiliza unos colores que recuerdan a los de ciertas organizaciones revolucionarias, diciéndote que están construyendo un mundo mejor cortando la M30, pues también creo que de alguna forma manda un mensaje poderoso, ¿no? Un mensaje de que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo por todo el mundo, ¿no? Eso es una cosa que también es importante, que se vende mucho desde los medios, esa dicotomía entre, ¿no?, los activistas y el resto del mundo, Y no, las personas que están luchando por los derechos sociales, sean de migrantes, sean de derechos de las mujeres, sean del colectivo LGTBI, sean los que sean, están luchando por derechos para todas. No, yo no conozco a nadie que diga, no, yo estoy aquí luchando por los derechos de los migrantes, pero ojalá a mi vecino le bajen la paga en el trabajo, ¿no? Claro que no. Si los que tenemos conciencia de clase y demás estamos trabajando para todas, ¿no?
Me estoy acordando de una escena de Matrix en la que Morfeo le dice a Neo: todas esas personas que ves son tan dependientes del sistema que les esclaviza que no saben vivir sin él. La mayoría sí lucharía para conservar su modo de vida. ¿Te suena eso?
Sí, sí, eso es la doctrina Thatcher, ¿no? Margaret Thatcher fue la que acuñó, después de reprimir las protestas de los obreros ingleses, decía que a ella no le gustaba tener que hacerlo, pero es que o era el sistema o era el caos. Entonces había que reprimir las protestas de los obreros, fuera como fuese. Que, ¿no? Que es un poco eso, esa narrativa de o lo que tenemos o la jungla, ¿no? Un poco. Yo me gusta usar eso de la ley del más fuerte, y es como no, históricamente, incluso dentro de otros regímenes, ¿no? Como puede ser el feudalismo y tal, se han dado muchísimos casos de autogestión, de comunidad, de oye, yo hablo con mi vecino y nos ponemos de acuerdo y entre todos construimos un puente que nos interesa, o entre todos igual podemos plantar distintas cosas cada uno y con eso nos garantizamos de que come todo el pueblo, ¿no? Al final la autogestión es lo más lógico, es lo más sencillo y es lo que mejor funciona, porque es lo que te permite responder a las necesidades que tú sabes que tienes. En vez de esto nos imponen un sistema en el que las decisiones las toma gente ajena a las comunidades, gente que vive en otros territorios, gente que además tiene otros intereses, que ya no es solamente que desconozcan la realidad, en muchos casos, o la mayoría, sino que además van a primar el interés de Uber frente a la gente del taxi, porque Uber les está dando un buen mantecado por ahí. Entonces, claro, te lo venden como si fuese la única alternativa, ¿no? Como si no existiese nada más. ¿Es o esto o una dictadura? Y es como, bueno, no, vamos a ver. Hay otros muchos modelos societarios que igual también queremos decidir nosotras qué modelo societario queremos, ¿no? Eso es una de las cosas que hemos estado hablando muchísimo. Y te hago un spoiler. Estamos trabajando ahora con muchísimos colectivos, sindicatos, organizaciones y demás, para en primavera hacer una gran acción de desobediencia civil masiva, que yo creo que vamos a sacarla para adelante, y lo que estamos hablando es que la narrativa que nos une a todas es eso, queremos ser nosotras quienes decidamos qué modelo societario queremos tener. No queremos que se nos imponga, no queremos que se nos imponga un rey, no queremos que se nos imponga la representación parlamentaria, no queremos que se nos imponga el modelo neoliberal, queremos ser nosotras las que podamos decidir, oye, pues yo creo que aquí, en donde yo vivo con mis vecinas, lo que queremos hacer es, yo qué sé, lo que se te ocurra, ¿no? Pues mira, fantástico, ¿por qué no? ¿Por qué tienen secuestrada la toma de decisiones? ¿Por qué se hace una asamblea ciudadana por el clima y se le despoja de cualquier capacidad decisoria? ¿Por qué no se hacen referéndums? Para nada, ¿no? Al final tenemos una democracia secuestrada por el interés económico de las grandes corporaciones y yo creo que igual va siendo el momento de decir basta antes de que la situación vaya peor.
Me encanta lo que has comentado porque has hablado de autogestión y yo creo que es la única salida que nos va a quedar. Lo que pasa es que el capitalismo lo abarca todo de una manera tan bestial que ya no queda un hueco, ya no queda un resquicio. Y eso me recuerda un comentario que también habías hecho en el Twitter que hablaba de las tribus indígenas y de que igual no era tan buena idea lo de sitios protegidos para las tribus indígenas.
Sí, eso es una cosa que se está llevando mucho. De hecho, en la cumbre de la biodiversidad del año pasado, Macron, ¿no?, el presidente francés, que es el gran adalid europeo del capitalismo verde, ¿no?, además, estaba muy a tope con el, creo que se llamaba el 30%, ¿no? Y es algo así como proteger el 30% de la superficie del planeta, que también es paradójico, ¿no?, que te digan, no, es que es verdad que hay que proteger las cosas, pero solo el 30%. no vayamos tampoco a fliparnos demasiado. Y esto lo que supone en la práctica es que los pueblos originarios, pues yo llevo aquí viviendo, mi comunidad lleva aquí viviendo en esta serranía toda la historia nuestra, llegaron los colonizadores españoles, ingleses, franceses, portugueses, me da igual, los que fueran, mataron a un montón de peña aquí, nosotras conseguimos sobrevivir a eso, seguimos con modelos de autogestión, con modelos más democráticos que los que tenemos en las sociedades occidentales, y encima que son más resilientes con el territorio, y ahora va a venir un militar a echarme de aquí porque resulta que hay que proteger esta montaña que llevamos nosotras protegiendo toda nuestra historia porque es lo que nos da de comer. Hombre, es un poco ridículo y aparte es una violación flagrante de los derechos humanos, ¿no? Son desplazamientos forzosos que además no sirven para nada, porque luego te venden esta historia de no, así podemos proteger una parte del mundo que haga lo típico, ¿no? De los pulmones del planeta. No, no, si tú no tocas el Amazonas, que es una cosa positiva, pero sigues picando en Nigeria, en Uganda, en el territorio mapuche, en Doñana y en todos los demás sitios donde puedas picar, pues va a tener un problema igual, porque las emisiones siguen aumentando, porque incluso aunque hagamos transiciones energéticas, modelos renovables, seguimos aumentando las emisiones de gases de efecto invernadero, y porque al final lo único que estás consiguiendo con eso es forzar desplazamientos de comunidades que vivían allí. Y también hay un interés económico en eso, ¿no? Porque si tú los echas de allí, ya no tienes resistencia. Si no tienes resistencia, ahora mismo se está protegiendo el 30%, pero igual dentro de 15 años decidimos que ya no. Entonces ya si nos vive gente allí, pues podemos llegar con nuestras excavadoras, picar, abrir unas minas enormes para sacar litio, montar un pozo petrolífero y el resto de la selva la podamos y ponemos monocultivo.
Me has comentado, Antonio Turiell, tenido la suerte de poder entrevistarle un par de veces, es un hombre muy accesible. La verdad es que a mí me ha cambiado el chip. La primera vez que hablé con él, eso fue un shock para mí. Y
es que Antonio tiene esa capacidad, ¿eh?
Turiell habla de que los problemas que nos vienen encima, pues no es uno solo, ni hay que centrarse en uno solo, nos van a venir muchos, o sea, es verdad que tenemos el problema del descenso energético, tenemos el problema del cambio climático, pero tenemos un problema que casi me preocupa a mí más, que es el de la biodiversidad, que la gente parece que no tiene ni idea de la importancia de eso, pero estamos acabando con un montón de especies animales que se ayudan unas a otras, que al fin y al cabo son las que permiten la vida en la tierra. Si pensamos que con un poquito de césped, muchísimas vacas y los humanos que se las puedan comer, ya lo tenemos todo resuelto. ¿Quieres hablar de eso? Porque me interesa muchísimo.
Sí, a ver, nosotros tenemos un grandísimo problema. Yo creo que es una cuestión de que ahí entramos en términos del ámbito filosófico, ¿no? Más que ya no solo es una cuestión de recursos, ¿no? De límites planetarios, sino de cómo concebimos la sociedad. Al final, pues todo el tema de la ideología neoliberal, de la ideología individualista, hace que seamos incapaces de tener un pensamiento sistémico, ¿no? Y entonces tú te compras un chalet y decides podarlo todo, quitar ese árbol que te molesta, que te da sombra en la casa a las horas que a ti te vienen mal, y dentro de un año o dos estás quejándote de que tú cuando compraste el chalet había unos pajaritos preciosos y ya no están, ¿no? Es un poco eso. Claro, no eres consciente de que esos pajaritos preciosos pues dependían de esos árboles, de los insectos que picoteaban en ese jardín sin podar y de todo este tipo de cuestiones para poder estar allí. Pues a nivel planetario eso es un grandísimo problema. ¿Por qué? Pues porque eso lo que nos está llevando es, creo que actualmente el 96% de los animales que están, no sé si son los mamíferos o los animales en general que hay en el planeta, no estoy seguro ahora mismo, el 96% somos humanos y animales que utilizamos los humanos: perros, gatos, vacas, cerdos, pollos, pavos y patos, básicamente, ¿no? Y ahí deja de contar. Eso es un desequilibrio enorme del ecosistema en el que vivimos, que es el planeta Tierra, ¿no? Es el gran ecosistema, ¿no? La biosfera. Si tú generas ese tipo de desequilibrio, pues mucha suerte, porque es que no te queda otra. No se puede O sea, si sabemos que un pequeño porcentaje de contaminación en un río ya puede implicar que no haya peces, que no haya insectos, que no haya vegetación, pues imagínate eso a escala planetaria. Es que a escala planetaria es un desajuste tremendo, es algo que no sabemos, como igual que pasa con la crisis climática, ¿no? Que no sabemos exactamente la repercusión que va a tener. Solo sabemos que no es positivo, sabemos que nos va a complicar mucho las opciones que tenemos de adaptarnos y de mitigar efectos de la crisis climática y bueno, pues al final esto es problemático. Pero es lo que te digo, no es solamente una cuestión de ser consciente de los datos, sino de cambiar la forma en la que entendemos el mundo.